Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás.
La dignidad rebelde que se hace escuchar.
Radio Insurgente, Huachmac Latic, La Voz, Ashoch Hune, Nan Shoch, Agualaway Chiticón, La Realidad. Esta Radio Insurgente, Chicaitic, Yechal, Yes, Loil, Sco, Plita Caracol, Dos, Oventic.
De Radio Insurgente, Yashchik Nachtes, Descop, Tepuyo, Un Garrucha.
Ya vas chignates opte radio insurgente, ta apoyo un Morelia.
Y radio insurgente, me la cuben y chan, chan caracol quinto, Roberto Barrios, zona norte.
Aquí Radio Insurgente, transmitiendo desde el territorio zapatista para México y para el mundo.
Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos Radio Escucha de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Reciban un saludo revolucionario donde quiera que se encuentren. Este día hablaremos un poco más de las actividades que realiza en Chiapas la Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas. En esta ocasión hablaremos de la llegada de la caravana al Caracol de la Garrucha y escucharemos algunos fragmentos de las palabras que dio la Comisión Sexta a los visitantes. También tendremos la segunda parte de la entrevista que realizó Regeneración Radio a una compañera de la organización Brigada Callejera, que trabaja con trabajadores y trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Esperamos que nos acompañen y pues vamos a comenzar con la información sobre la caravana. Y como ya explicamos la semana pasada, la caravana se dividió en grupos para visitar algunas zonas y comunidades zapatistas. Uno de esos grupos de caravaneros llegó al Caracol de la Garrucha en la zona Selva Tzeltal. Una de las visitas que realizaron los caravaneros en la Garrucha fue a las comunidades zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro, donde verificaron que no hay cultivos ilegales en la zona. Los visitantes recorrieron los campos de cultivo de esas comunidades y dijeron que pudieron comprobar que es falsa la acusación de siembra de drogas, que fue el pretexto del Ejército Federal para intentar entrar en esas comunidades hace 2 meses. El día que llegó la caravana al Caracol de la Garrucha, fue recibida por compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas que les dieron la bienvenida. Después, por parte de la Comisión Sexta, el compañero subcomandante insurgente Marcos y el compañero teniente coronel insurgente Moisés dieron también unas palabras a los visitantes acerca de la situación actual y sobre el proceso de autonomía que se construye en territorio rebelde.
Queremos agradecerles que hayan venido hasta acá a conocer directamente lo que está sucediendo con el proceso zapatista, no solo con las agresiones que estamos recibiendo, sino también los procesos que se están construyendo aquí en territorio rebelde, en territorio zapatista. Esperamos que lo que vean, que lo que escuchen, sirva para que puedan llevar esa palabra muy lejos, a Grecia, a Italia, a Francia, a España, al País Vasco, a Estados Unidos y al resto de nuestro país con nuestros compañeros de la otra campaña.
Ante los caravaneros, el compañero subcomandante insurgente Marcos hizo un resumen sobre los 24 años de la lucha zapatista y recordó la postura que tomó el zapatismo frente al poder en algún momento de su historia.
No les voy a contar el 1 de enero 94 porque ustedes empiezan a saber de nosotros, bueno, algunos porque otros apenas estaban muy chavitos. Y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Algo pasó en todo este proceso que quiero llamar la atención, que es el cambio en la posición del EZLN respecto al problema del poder. Y esta definición frente al problema del poder es la que va a marcar de manera más honda la huella en el camino zapatista. Nosotros nos habíamos dado cuenta, y en el nosotros que digo ya van incluidas las comunidades, no solo el primer grupo, nos habíamos dado cuenta que las soluciones, como todo en este mundo, se construyen desde abajo hacia arriba. Y toda nuestra propuesta anterior y toda la propuesta de la izquierda ortodoxa hasta entonces era al revés, era desde arriba se solucionan las cosas para abajo. Este cambio de abajo para arriba significaba para nosotros no organizarnos ni organizar a la gente para ir a votar, ni para ir a una marcha, ni para gritar, sino para sobrevivir y para convertir la resistencia en una escuela.
El compañero Sub también explicó a los caravaneros que el zapatismo se ha convertido en un movimiento incómodo para la izquierda institucional por el hecho de ser consecuente con la postura zapatista frente al poder, y que a pesar de las rupturas y distanciamientos con ciertos sectores, la lucha zapatista sigue empeñada en la búsqueda por libertad y justicia para todos y todas.
Yo les voy a decir algunas cosas que para ustedes no será novedad. El cuento de una izquierda institucional está perfectamente clara para los españoles, con Rodríguez Zapatero, Felipe González, para el País Vasco. Más todavía, para la Italia rebelde tampoco debe ser una novedad, y Grecia, bueno, nos puede explicar también mucho de eso. Desde Mitterrand, el varón, en Francia igual. En México no, sigue habiendo esa expectativa que es posible que la izquierda que padecemos ahora, si llega al poder, lo va a hacer impunemente. Quiere decir, va a poder llegar a gobernar sin dejar de ser de izquierda. España, Italia, Francia, Grecia, prácticamente todos los países del mundo pueden dar cuenta de lo contrario, de gente de izquierda, consecuente, no necesariamente radical, que en el momento en que llega al poder, deja de serlo. Varía la velocidad, varía la profundidad, pero indefectiblemente se transforman. Eso es lo que nosotros llamamos el efecto estómago del poder. O te digiere o te hace mierda. Este acercamiento en México de la izquierda o lo que se autodenomina izquierda al poder, en el momento en que se presentó la posibilidad del poder, empezó a surgir este proceso de digestión y defecación del poder sobre esa izquierda, a los zapatistas y a todo aquel que se puso en el centro. Perdóname si rompo algún corazón, pero el centro no está en el centro, está pegado a la derecha. Entonces nosotros teníamos que, se nos pedía por este grupo de intelectuales, artistas, líderes sociales, que volviéramos la historia hasta 1984, cuando pensábamos que un grupo o una persona si llega al poder, transforma todo hacia abajo, y que nosotros depositáramos la confianza, el futuro, nuestra vida y nuestro proceso a un iluminado, a una persona, junto con una banda de 40 ladrones, que es la izquierda en México. Nosotros dijimos que no. No es que nos sea antipático el presidente legítimo, sino simple y sencillamente no creemos en ese proceso, no creemos que alguien, ni siquiera alguien tan guapo como el subcomandante Marcos, sea capaz de hacer esta transformación. Nosotros no podíamos hacer eso y entonces se da la ruptura. Yo quiero llamarle la atención sobre una cosa. Entonces dijimos lo que iba a pasar, lo que está pasando ahorita. Cuando nosotros lo dijimos, dijeron que le estábamos haciendo el juego a la derecha. Ahora que están repitiendo hasta con nuestras mismas palabras lo que dijimos hace 2 años, se dice que es para hacerle un servicio a la izquierda. El zapatismo es incómodo, como si en el rompecabezas del poder llegara una pieza que no encaja y que hay que deshacerse de ella. De todos los movimientos que hay en México, uno de ellos, no el único, el zapatismo es incómodo para esta gente. Es un movimiento que no permite conformarse, que no permite rendirse, que no permite claudicar, que no permite venderse. Y en los movimientos de arriba, esa es la lógica, eso es lo racional, es la realpolitik, como dicen. Entonces se da este distanciamiento que poco a poco empieza a permear hacia los sectores internacionales, en América Latina y en Europa fundamentalmente. En ese trayecto, sin embargo, se construyeron relaciones más sólidas. Por mencionar alguna, la de los compañeros de la CGT de España, el Movimiento Cultural Rebelde del País Vasco, la Italia Social y más recientemente la Grecia Rebelde Insumisa que hemos encontrado. Este corrimiento a la derecha se oculta de la siguiente forma, se dice, el EZLN se radicalizó y se hizo más de izquierda. Disculpen, pero nuestro planteamiento sigue siendo el mismo, no buscamos la toma del poder. El planteamiento del EZLN siguió siendo el mismo, quiero decir, no planteamos la toma del poder, pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Y lo que ocurrió es que esos sectores, los intermediarios de la solidaridad, los coyotes internacionalistas o la internacional del coyotaje, se había corrido a la derecha, porque el poder no te deja acceder a él impunemente. El poder es un club exclusivo que tiene determinados requisitos para entrar a él. Lo que los zapatistas llamamos la sociedad del poder tiene reglas y solo se puede acceder a él si se cumplen determinadas reglas. Cualquiera que busque la justicia, la libertad, la democracia, el respeto a la diferencia, no tiene posibilidad de acceder ahí, a menos que claudique de esas ideas. Cuando nosotros empezamos a ver este corrimiento a la derecha del sector aparentemente más zapatista, empezamos a preguntarnos por qué había abajo, qué había detrás. Para ser sinceros, empezamos al revés, empezamos en el mundo, o sea, internacionalmente, y luego nos preguntamos por México. Por razones que tal vez ustedes puedan explicar, la cercanía del zapatismo fue más fuerte con otros países que con México, y fue más fuerte en México que con la gente de Chiapas. Como si hubiera una relación inversa en la geografía. Quien vivía más lejos estaba más cerca nuestro y quien vivía más cerca estaba más alejado de nosotros. Llegó la idea de buscarlos con la intuición y el deseo de que existieran, ustedes, otros como ustedes. Vino la sexta declaración, la ruptura definitiva con este sector de los coyotes de la solidaridad y la búsqueda en México y en el mundo de otros que fueran como nosotros, pero que fueran diferentes. Además de esta posición frente al poder, hay una característica esencial en el zapatismo y lo van a ver ahora que estén en estos días aquí, o si hablan con los consejos autónomos y con las juntas de buen gobierno, o sea, con las autoridades autónomas. La renuncia a hegemonizar y homogenizar la sociedad. Nosotros no pretendemos un México zapatista, ni un mundo zapatista. No pretendemos que todos se hagan indígenas. Nosotros queremos un lugar, aquí, el nuestro, que nos dejen en paz, que no nos mande nadie. Eso es la libertad, que nosotros decidamos lo que queremos hacer. Y pensamos que solo es posible si otros como nosotros quieren y luchan por lo mismo. Y se establece una relación de compañerismo, decimos nosotros. Eso es lo que quiere construir la otra campaña, eso es lo que quiere construir la Sexta Internacional. Un encuentro de rebeldías, un intercambio de aprendizajes y una relación más directa, no mediática, sino real, de apoyo entre organizaciones. Hace unos meses vinieron aquí compañeros de Corea, de Tailandia, de Malasia, la India, Brasil, España, y no me acuerdo de qué otros lados, de Vía Campesina. Nosotros lo vimos en la realidad, estábamos ahí con ellos, y cuando hablamos les dijimos, el encuentro entre dirigentes para nosotros no vale nada, ni siquiera la foto que se tome. Si las dirigencias de dos movimientos no sirven para que los movimientos se encuentren y se conozcan, esas dirigencias no sirven. Nosotros les decimos lo mismo ahora a cualquiera que viene a proponer eso. Lo que nos interesa es lo que está detrás, ustedes, otros como ustedes. No podemos ir a Grecia, pero podemos hacer el cálculo y de decir que los que quisieron venir no están todos aquí. ¿Cómo podemos hablar con esos otros y decirles que no queremos limosna, que no queremos lástima, que no queremos que nos salven la vida, que queremos un compañero, una compañera y uno compañeroa en Grecia, que luche por lo suyo, en Italia, en el País Vasco, en España, en Francia, en Alemania, Dinamarca, Suecia? No voy a decir todos los países porque tal que me falta uno y viene la protesta. ¿Para dónde miramos nosotros? Cuando les hago este rápido recorrido, les hablo de una herencia moral y ética de los que nos fundaron. Tiene que ver sobre todo con la lucha y el respeto por la vida, por la libertad, por la justicia y por la democracia. Nosotros tenemos una deuda moral con nuestros compañeros, no con ustedes, no con los intelectuales que se alejaron, no con los artistas, ni con los escritores, ni los líderes sociales que ahora son antizapatistas. Nosotros tenemos una deuda con aquellos que murieron luchando. Y nosotros queremos que llegue el día que nosotros podamos decirle a ellos y a ellas, a nuestros muertos y a nuestras muertas, tres cosas nada más. No nos rendimos, no nos vendimos, no claudicamos.
Existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última se arrima. A la noche y al día si hay calor y si hay frío se muda, no espera echar sombra o raíces, pues vive disparando contra cicatrices. Escucha, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo, se mueren. decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la historia. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse así, ni siquiera en la muerte de buscarse así.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra.
Bien, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, pues ya escuchamos un poco de la palabra de la Comisión Sexta frente a la Caravana Nacional e Internacional de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas. El próximo programa escucharemos un poco de lo que explicó el compañero Teniente Coronel Insurgente Moisés. Pues ahora vamos a seguir con más materiales que tenemos para ustedes. Pero antes, vamos a escuchar un poco de música.
Cuánto amo la revolución. Cuánto amo la revolución.
Produciendo luz y alumbrados a velas. Suena una vieja canción en las conciencias. Una única raza con distintas lenguas. En cualquier parte del globo hay pueblos en resistencia. Memoria del saqueo tatuada en sus huesos. En la selva no crece la munición. Quien entra armado sale en horizontal. Cuando no han dejado nada, solo te queda luchar.
Como una luz en una noche sin luna. Miles de ojos, un camino, una lucha. Empujando juntos,
movemos más.
Gigantes de siete lenguas dieron un paso atrás. Arriesgando su vida para evitarnos el miedo. Construyen desde abajo con los pies bien en el suelo. Árboles, grandes raíces, surcan el mar, cosechan ejemplos de luchas y dignidad.
Mil ojos vigilan, sigilosos, trabajan sin descanso, codo a codo tras el traspantojo. No esbozan sus sueños con sollozos, aunan sus fuerzas y llevan pañuelos rojos. Que tiñó la sangre derramada de la sucia historia del mundo, no deja de suceder. Y pocos libros cuentan que hay corazones que no han dejado de latir. De Berlín a Lavapiés,
siguiendo la cesta, sumando esfuerzos.
Cuánto amo la revolución.
Luchando sueños, uniendo trincheras.
Cuánto amo la revolución.
Digna y rebelde, digna y.
Un pueblo que no vigila a sus gobernantes está condenado a ser esclavo. Peleemos por ser libres, no por cambiar de amo cada cuatro años.
Rogando al cielo, viento y soplando juntos. De arena, puños en los ojos de cada verdugo. Muchas manos juntas para hacer saltar el yugo. La última esperanza se construye en cada pueblo. Hay tantas injusticias en cada rincón del mundo. Que solo siendo todas a Goliat derribaremos. La Goliat derribaremos. La Goliat derribaremos.
Cuánto amo la revolución.
Luchando sueños, uniendo trincheras.
No nos hemos vendido ni rendido. Desde algún punto en el centro de la periferia del imperio.
Soplando al viento, soplando al viento, construyendo la última esperanza.
Cuánto amo la revolución.
La semana pasada presentamos la primera parte de una entrevista que realizó Regeneración Radio a una integrante de la organización Brigada Callejera. Ahora escucharemos la segunda parte, donde la compañera habla un poco más sobre la lucha que realizan con trabajadoras y trabajadores sexuales en la capital de nuestro país. Esperamos que les parezca interesante.
Bueno, Brigada Callejera cubre muchas cuestiones que ya nos cansamos, ya no tenemos 15 años. Tenemos dos centros comunitarios, de Corregidora y otro que está en la calle de Mapimí, en la colonia Valle Gómez. Tenemos principalmente la cuestión de la salud, donde hacemos pruebas de VIH, papanicolaos, colposcopías y electrocirugías. Una electrocirugía en un lugar, por muy baratito, te cuesta 3,000, 5,000 pesos. Y no porque somos asociación civil, traemos a doctores chafas. Tenemos un compromiso con la gente. Y todos los doctores de aquí, para eso nos cobran muy bien, porque son especialistas. Ajá. Hace más falta comprometidos con eso, pero bueno, hay quienes dicen que para eso se quemaron tantos años en la universidad las pestañas, ¿verdad? No lo vamos a poder cambiar, pero sí queremos que los estudiantes escuchen y que no piensen de esa manera. Yo también fui estudiante, yo también me quemé las pestañas, pero no por eso voy a cobrar lo que no. Y tenemos que ser más humanos y ayudar a la gente, no permitir que este capitalismo nos vaya envolviendo más en su situación, ¿no? Tenemos la cuestión de salud, tenemos la cuestión de educación, donde se dan, muchas compañeras, me da mucho gusto que terminan su escuela en un mes, en dos meses, primaria, secundaria. Ahorita le están entrando a la prepa por internet, en la universidad, una que otra, o un oficio, ¿me entiendes? Que tengan esas habilidades de la educación y que también a sus hijos los vayan educando, metiendo a las escuelas, porque no había ese hábito. Tenemos el proyecto de planificación familiar. Cada quien decide cuántos hijos, si quiere tener 8, si quiere tener 20, si quiere tener 1. Ajá. Pero con toda la conciencia que significa ser madre, porque tenerlos es fácil, pero la otra parte es la más difícil. Y tenemos el proyecto de defensa de derechos humanos, de movilización, el que tiene que ver con medios de comunicación, porque eso es lo que nos ha mantenido vivos a todos. El proyecto de nutrición, donde se reparten despensas a muy bajo costo. Inclusive ahorita, pues con toda la crisis que hubo, que subió al 100% todo, pues nosotros lo vemos aquí, no hay trabajo. Ajá. Y las compañías pues están tronando los dedos. Eso ayuda un poquito a pues aguantar, a resistir, ¿no? Tenemos también lo que tiene que ver con autogestión, que ellas mismas vayan viendo qué hacer. Muchas compañías que tienen tiendas, tienen puestos de comida que les hemos ayudado. Y todo esto lo ha financiado Encanto. Pésele a quien le pese. Porque ese proyecto tiene desde 1995 y que desde esa fecha en la actualidad, que cuesta un peso, esos 5 centavos de ganancia nos ha ayudado a mantener todo. Y hemos ayudado a mucha gente que por enfermedad, que por decisión propia que ya no quiere estar, porque quiere tener algo extra, les hemos ayudado a poner diferentes tipos de negocios, ¿no? Entonces, yo recuerdo que desde que escuché hablar del EZLN, de cuando se alzó, pues ya teníamos muchas cosas en común. La defensa de los lugares, el de no dejar chingar a la gente, el de conocer a más gente con la misma ideología, eso nos ha permitido en también lo poco que sabemos, darlo a conocer a los demás o apoyar, ¿no? Estamos yendo a diferentes comunidades, hicimos un manual de salud sexual y reproductiva, donde el SUC nos hizo la introducción, y que ese libro fue un esfuerzo de cerca de 3 años donde estuvimos yendo a las comunidades para sacarlo. Donde es un lenguaje sencillo, los colores del manual también es cómo se viste cada una de las comunidades. Ellos lo hicieron pues para pronto. Donde ahorita estamos yendo a llevar pruebas de VIH, información de planificación familiar, del uso correcto del condón. Papa Nicolau, si ahora ya está aquí en colposcopias, pero digo, aguanten vara, porque ese aparatito si se nos rompe, tuvimos que importarlo desde Alemania y nos costó muy caro. Entonces estamos viendo de qué manera vamos a comprar uno que sea móvil, porque la principal causa de muerte entre las mujeres mexicanas, desgraciadamente, es por el virus de papiloma humano. Y que nuestro gobierno se realce y diga que está controlado y que hay clínicas, pues cuando alguien la detectan, tiene que hacer una cita a 6 meses. Y simplemente en 6 meses, pues las compañías se mueren. Entonces, al hacerles la electrocirugía, eso va a hacer que, pues que se salven más vidas, ¿no? Y con la otra, pues, hemos tratado eso de intercambiar, ¿no? Ellos nos invitan, nosotros los invitamos y así estamos. Muchos compañeros que vienen de las comunidades zapatistas, que a veces vienen al hospital general o cualquier cosa, o inclusive hacerse sus estudios también, sus electrocirugías, y les damos hospedaje en Mapimí. Qué pena me da decirlo, pero también dentro de la izquierda, de la otra campaña, hay gente que no reconoce a las compañeras como trabajadoras. Ha sido una lucha interna dentro de la misma, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que hay gente que tiene un pie aquí y un pie allá. Un pie con el PRD, otro pie con la otra campaña. Y ya decidimos en que con esa gente ni a la esquina. Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas con quien tenga la misma ideología que nosotras. No podemos estar ahí con esa gente que le está jugando, ¿no? Porque sería ser igual que ellos. El 1 de mayo marchamos porque es un trabajo más, como cualquier otro. No dicen que es el trabajo más antiguo del mundo, pero que sin embargo no se reconoce. Y no se reconoce porque hay muchos intereses de por medio. Porque si se reconocieran a las compañeras como trabajadoras, pues los hoteleros ya no estarían dando 150,000 pesos mensuales. Y que ellos no lo pagan, lo terminan pagando ellas. Es mucho dinero que se les iría de su bolsillo. Cuando fue el desafuero de López Obrador, a todos los amenazaron con que daban o los hacían portar sus credencialotas, ¿no? Decíamos, ni madres, o sea, ¿por qué? Entonces, es su caja chica de todos los políticos. Por eso ellos, con su doble discurso y su doble moral de sentirse pecadores y sentirse que van a ser como un objeto sexual, o sea, que no manchen, ¿para qué le hacemos a la mamada? Si ellos mismos han originado que muchas compañeras entren al trabajo, porque hay diferentes tipos de causas, desde la económica, desde la que cultural, desde la que está obligada, desde la que se la roban, son muchas cuestiones que los que han hecho eso es el mismo gobierno, ¿no? Y la marcha del 1 de mayo es reivindicar que es un trabajo y que si el gobierno no lo acepta, nosotras sí nos reconocemos y que vamos a seguir luchando por eso. Y que los de la otra campaña, porque algún día llegaremos a donde tenemos que estar, reconozcan a las compañeras. Y no tampoco vayan a ser como otros países donde la misma izquierda ha llegado y las ha hecho a un lado. Y han sido uno de los grupos donde más ha sido pues resistido, ¿no? Y que más le ha entrado a los guamazos. Eso lo vimos también en Oaxaca. ¿Cuántas compañeras del trabajo sexual no estaban en las barricadas? ¿Cuántos niños de la calle no estaban en las primeras filas? Entonces, dejémonos de darnos golpes de pecho y reconocer a las compañeras como trabajadoras, ¿no? Y como dice por ahí no es compañero, para mí ya no. Una persona dice, pero ¿cómo? Pues si necesitan que estar en un sindicato. Ay, por favor, con esos pinches sindicatos charros, no queremos estar, ¿sí? Si algo que se está luchando es de que nadie tiene que mandar a nadie y todos somos iguales. No porque tú estudiaste o porque tú hablas más bonito o porque tú eres un cuadro. Nosotros no creemos en eso. Para nosotros todos son iguales. Pues sí, esto fue esfuerzo de varios tiempos de trabajo, donde se decidió llegar a una postura, y es como ese horizontal, autónomos, y seguirle dando. Y creo que desde que iniciamos como brigada callejera, lo hemos hecho, porque económicamente no dependemos del gobierno. El 80% de nuestros gastos nosotros mismos los generamos. Y no les pedimos ni un peso a las compañeras. Brigada genera sus propios recursos para la causa. Y aquí, dentro de la mesa directiva, nadie tiene un sueldo. Todos tenemos nuestros propios trabajos o nuestras maneras de vivir para no deslechar a la brigada. Al contrario, ¿tú qué vas a poner? ¿Tú qué vas a poner? Entonces, el ser autónomos te permite decir y hacer lo que tú quieras. Porque si recibes financiamiento, como ahorita del gobierno del Distrito Federal, que reciben muchas gentes, avala que se salgan las compañeras de la zona de Anillo de Circunvalación, de San Pablo, de Tlalpa. Nosotros no. Nadie nos puede decir hasta ahorita eso. Y esperemos que no. Entonces, el ser autónomos y autogestivos y el tener nuestras propias maneras de trabajar, consultorio les duele mucho, porque muchas compañeras vienen aquí y no dependen de allá, y eso les encabrona porque quieren tener el control para saber quiénes son, cómo están infectadas y todo, y no pueden. El de también poder organizarse, pues han querido imitar muchas cuestiones que hacemos, pero no aumenta, pues son años, son días. Aquí le dedicas los 365 días del año y no hay horas que ahora hay un problema acá, vete para allá. Que ahora hay un problema para allá, vete para acá. Esas redes que hemos hecho, ¿no? Y que no han entendido que las redes, cuando están bien construidas, no las rompen. Podrán matar, podrán golpear, podrán hacer, pero hay una lealtad entre nosotras. Y algo que nos gusta es que nos hablamos al chile. A nosotros no nos gustan esas cositas de que puedes, no puedes, esto, el otro. Y como decimos, todas somos una. Y esos años, porque no nada más son de trabajo ni de lucha, sino hemos creado también esos lazos de amistad. Porque son años y nos hemos enfrentado y nos hemos, pues como dicen, como nos dicen, ¿no? Que somos unas perras, ¿sí? Y a mucha honra. Somos perras, pero nuestras hijas no las dejamos por ahí. Y el plan de lucha, pues, todas las compañeras aportaron y están dispuestas a hacerlo. Y no nada más eso, sino a cumplirlo, ¿no? Cada una en sus estados, cada vez se va ampliando más. Pues éramos pocos, luego somos más. No nos interesan los números, eso sí te digo, no nos interesa. Nos interesa que la gente que tenga conciencia y que quiera defender su fuente de trabajo, lo haga. Muchas de las compañeras que deciden retirarse, o muchos de los niños que nosotros empezamos, porque también regalamos juguetes el 6 de enero para los que no tienen. Ya ahorita ya son jóvenes o ya están casados. Esos niños, bien, esos jóvenes o señores, vienen y dejan juguetes para los demás compañeros. O compañeras que les va bien, ¿sabes qué? Pues se viene la Navidad y ¿por qué no hacemos esto? Yo aporto esto. Eso es bien chingón, porque eso no ha entendido el gobierno, que no lo va a poder acabar. Y que hay muchas, podrán matar a una, podrán chingar a otra, podrán hacer. Pero esto sigue y seguirá. Eso es lo que quiero que les quede claro. Y no estamos solos. Si estuviéramos solos, puta madre, ya nos hubieran rajado, ¿no? Somos muchas.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, me hace daño el corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
Esta es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Somos más de 1,000 en una producción, y uno solo se lleva la parte del león. No es justo ni legal, aquí hay contradicción. Se llama simplemente superexplotación.
Bueno, pues gracias a todos y todas ustedes que siguen escuchando esta emisión. A continuación, vamos a leer unas cartitas que nos han enviado por internet algunos oyentes. Desde Trinidad, Uruguay, Ernesto nos escribe lo siguiente.
Vamos arriba desde Uruguay. Un apretado abrazo de un compañero del partido por la victoria del pueblo. Es la primera vez que escucho la radio. Trataré de conectarme más seguido. Voy a pasar el dato a mis amigos. Saludos.
Andrés nos dice desde Quito, Ecuador.
Hola hermanos y hermanas de México digno. Un abrazo fraterno, rebelde y latinoamericano desde Ecuador. Sepan que desde aquí nuestro corazón late abajo y a la izquierda con ustedes. Mucho ánimo y estamos pendientes y vigilantes para cualquier cosa que necesiten. Estamos venciendo. Andrés, otro hip hop, dos balas. Quito, Ecuador.
Bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado la programación y ahora nos vamos a despedir con una canción dedicada a los pueblos zapatistas, pues en estas fechas se cumplen ya 5 años de que se conformaron las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas. Los dejamos entonces con esta música y los esperamos la próxima semana.
Compañeros campesinos, compañeros de mi país, compañeros de todo el mundo. La lucha zapatista muy avanzada en todo el mundo, sí ya lo saben. Ahora sí ya se ha formado las Juntas de Buen Gobierno. Comenzaron a trabajar las Juntas de Buen Gobierno en la tierra de los caracoles. Esas Juntas de Buen Gobierno están presentes en los caracoles y los que tienen alguna duda con ellos pueden ir a preguntar. Juntas de Buen Gobierno nos atienden de buena manera. Mucha gente ya lo conocen porque ellos sí son del pueblo. Por eso es muy importante que sepa el mal gobierno que los zapatistas somos rebeldes y ya tenemos otro gobierno. Thank you.
2003 comenzaron a trabajar las juntas de buen gobierno en la tierra de los caracoles. Esas juntas de buen gobierno están presentes en los caracoles, y los que tienen alguna duda con ellos pueden ir a preguntar. Esas juntas de buen gobierno nos atienden de buena manera. Mucha gente ya lo conocen porque ellos sí son del pueblo. Por eso es muy importante que sepa el mal gobierno que los zapatistas somos rebeldes y ya tenemos otro gobierno.
Patria o morir por la libertad. vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
¡Zapatistas!